18 minutos para las 6 de la tarde. Muy majo Jordi,
muy
¿verdad,
maco,
Maite?
Muy maco el Jordi. Nos ha vendido todo el Pirineo.
Buena tarda,
Marcos. Buena tarda, Maite Esparza, ¿qué tal estás?
Muy bien, muy
¿eres
bien.
De esquiar, por cierto, Maite?
Pues mira, mi única experiencia fue en la universidad, Valdezcaray. Fuimos, una amiga y yo, que nunca nos habíamos puesto los esquíes porque era barato el viaje en autobús, y fue llegar y lanzarnos por una pista negra, sin miedo. Ah, y sin haber esquiado nunca en la vida. Entonces, bueno, pues hubo un chico, no sé si era sevillano o madrileño, que estaba esquiando, que tuvo a bien acompañarnos y dijo, hijas mías, yo os guío, seguidme. Y eso no evitó que nos cayésemos, pues no sé, entre 30 y 90 veces a lo largo del día.
Wow, qué valiente.
Pero nos lo pasamos bien y conseguimos hacer una bajada entera sin caernos, ya cuando caía la noche, que wow. Ya, oye...
Buf, claro, que... no veíais y nos daba miedo.
Yo creo que era eso, la inconsciencia en general.
Ay. Muy chulo Valdezcaray. Y ahí también sí que después de una jornada de monte y de nieve, ahí sí que lo pasas bien en Ezcaray.
Lo más que he hecho han sido los sufridos plásticos, que eso sustituye a todo. Te enganchas a uno y tira cuesta abajo.
Yo soy del equipo de Iñaki, me temo. Bueno, en fin, vamos con el tema de Maite Esparza de hoy, que creo que como previo esto de esquiar no ha venido nada mal, desde luego, ¿no? Bueno, siempre vienes con preguntas, tanto para el equipo como para la audiencia,
sí,
¿no?
Sí, pero... sí, sí, me gusta saber un poco qué pensáis aquí en la mesa. No me mires con esa desconfianza, no, es que ya... con una ceja arqueada.
Ya vienes,
no desconfíes. Ya vengo con deberes para hacer casi.
Bueno.
Bueno, es una pregunta
difícil
que...
ha sido hacer una entrevista a una persona a punto de despegar, como que ahora
sí,
nos
venga. Sí, pero ¿y ese subidón de adrenalina que tienes ahora
tope,
y durante, ¿eh? ¿Qué me dices
ahora
sin haber esquiado?
Ahora vamos con más, venga.
Pues por pregunta. Ahí va. Por ahí va la pregunta, te va a gustar a ti, Ander.
Dime.
Y a las demás y los demás también, ¿eh? ¿Qué os provoca un subidón enorme sin necesidad de química?
Buah.
Importante.
Pues nada, yo este fin de semana he tenido dos subidones enormes sin necesidad de química.
¿Se pueden contar?
Hombre, el Salón del Cómic de Guecho y el partido Bilbao Basket Barcelona.
Bueno.
Lo segundo porque me gusta el baloncesto, porque nos dieron una paliza de muy señor mío, pero bueno, subidón.
Nos vale.
Química.
¿Ángela?
Fua. Pues es que...
Que se pueda contar. Venga, ánimo.
Pues hombre, relacionado con el deporte, pues algo, una alegría que nos dé el Atleti en esta época.
Ay.
Por ejemplo.
Ay. Pero eso la estás esperando.
Fíjate qué cómodos somos. Que no me dices jugar un partidazo y ser yo la que meta las canastas.
Ah.
O ser yo la que llegue la primera o la quinta, por ejemplo, en piscina. No, ser yo la que veo sentar en el sofá el partido
bueno,
y ver
yo,
cómo ganan.
Yo he hablado de algo reciente. Glorias pasadas no me da por recordar, pero una canasta en el último segundo, un buen tanto en el frontenis, eso es la leche.
Pues por ahí vamos.
Pues
quédate
sí.
Con esto. Bueno,
es,
mira.
Es un killer del calvo, ya ves.
Sí. Tiene toque. Yo, si os parece, y ahora me dirijo a quienes nos estáis escuchando, os voy a poner una banda sonora para que vayáis encontrando respuesta a esta pregunta. He elegido un grupo islandés de folk pop, muy conocido, si te gusta el tipo de música indie folk, claro, si no, pues igual no, ¿eh? Se llaman Of Monsters and Men. ¿Y por qué los he elegido? Bueno, pues porque tienen muchísimo que ver con el tema este de los subidones sin química del que vamos a hablar hoy, sobre todo centrándonos en adolescentes. Luego entenderéis por qué la he elegido. Ahí está. Fíjate, sí.
Temazo.
Yo hemos bailado, yo muchas veces,
sí,
tú
luego,
también,
luego
porque te he visto ahora, tú
sí,
también lo has bailado.
Luego la letra es muy triste, cuidado.
Sí, sí, lo que ocurre es que la sintonía
curioso,
que han utilizado
sí.
Es muy, muy dinámica uh-huh. Y bueno, muy festiva. Bueno, también nos viene bien porque seguramente este fin de semana habrá bastantes personas que la han escuchado, la han bailado por ahí en la calle. Y ahora nos ponemos en clave, aitas, amas que tenéis, hijos e hijas adolescentes, ya sabéis qué supone eso en la vida. Y bueno, resulta que hemos encontrado un tema que creo que os puede interesar, porque es cómo reducir el consumo de alcohol y de otras drogas, porque yo creo que el alcohol es otra droga más, por parte de los adolescentes. Ya sabemos que hay países que nos adelantan en muchos sentidos, Islandia es uno de ellos, es ese espejo al que nos gustaría mirarnos, pero no llegamos ni a un tercio inferior del espejo seguramente en muchos sentidos. Y allí han hecho un experimento, llevan muchos años ya poniéndolo en práctica, y han descubierto qué les está funcionando. Cuando hablamos de muchos años me refiero al tiempo que ha pasado entre 1998 y hoy. que ya son 20 años, sí, casi es un tiempo es para tiempo, valorar. Sí. Eso es. Entonces, ¿qué han hecho allí? Bueno, pues primero se han fijado en todas las campañas educativas antidroga que se hacen públicas. Ya os acordáis, por ejemplo, aquí han ido variando los mensajes y los planteamientos con el tiempo. Simplemente di no a las drogas. Ha sido una, pues, que fue famosa durante mucho tiempo. ¿Qué ocurre? Que no terminan de funcionar. Entonces, puedes valorar por qué, por el mensaje, por el lenguaje, por el código, por la imagen, por lo que sea. La cuestión es que no funcionan porque nadie les hace caso. A esta conclusión han llegado algunos psiquiatras norteamericanos que han colaborado en Islandia con la puerta en marcha del programa que os voy a contar ahora. Entonces, ¿qué idea brillante se les ocurrió? Lo que tenemos que hacer no es tanto quizá criticar, demonizar las drogas, decir lo malas que son, lo que te van a suponer, que bueno, eso es cierto, sino ofrecer a los chicos y a las chicas cosas mejores que hacer. Es decir, emborracharte, digamos, desinhibirte, perder la consciencia, que son efectos que provoca el consumo de sustancias diversas. ¿Te gusta? Hay gente a la que le gusta, evidentemente, si no, no estaríamos hablando de esto. Entonces, te voy a ofrecer algo que te da lo mismo, el mismo subido, la misma sensación de euforia, de placer y disfrute, claro, pero sin química.
Es siempre se ha hablado, desde luego, que no hay alternativas, ¿no? ¿Qué uh-huh. alternativa hay al botellón, sí, a una disco, etcétera, ¿no? Bueno, pues...
Eso
sí,
es.
Sí que las puede haber, ¿no?
Las puede haber, luego, claro, hay a quien le gustan, hay a quien no le gustan, evidentemente, ¿no? Pero se ha descubierto que pueden funcionar. También hay que ir un poquito al origen. ¿Qué pasa? ¿Por qué alguien de 14, 15, 16 años empieza a consumir sustancias? No digo una vez ni en dos ocasiones, claro, sino de una manera ya más constante, ¿no? Los uh-huh. fines de semana o un par de veces al mes ya como costumbre. Pues muchas veces para encontrar una salida a esa ansiedad que se tiene en esa etapa de la vida, ¿no? Esa ansiedad de no saber bien lo que te está pasando, dejas de ser niño pero tampoco eres adulto, uh-huh. estás descubriendo muchas cosas, el amor, el sexo, empiezas a ver la vida de otra manera pero tampoco sabes qué hacer con eso. Mira, una amiga, por ejemplo, me contaba esta misma semana que tiene un hijo de 16 años y que iba a tener su primera relación sexual completa con una chica. Y la chica, que tenía 15, por lo visto tenía bastante más experiencia que él. Y él tenía una ansiedad increíble porque decía, bueno, ama, ¿y qué hago? ¿Y si no soy capaz? ¿Y si no sé? ¿Y si me pasa eso del gatillazo? Y su ama le dijo, bueno, chico, pues relájate, intenta estar tranquilo. Y él le dijo, no, no, mejor ve a una farmacia y cómprame Viagra. Y así ya voy más tranquilo.
Wow. No, claro, me digas.
Su ama le dijo, a ver, tienes 16 años, cariño, ¿cómo vas a comprar, a tomar Viagra? Yo tampoco te lo voy a comprar, evidentemente. Entonces, claro, eso es un ejemplo de por qué hay gente que empieza a decir, bueno, pues me tomo unas copas y estoy más tranquilo. Uh-huh. No solo por el sexo, ¿eh? Digo como ejemplo.
Ya, sino, me desinhibo, ¿no?
Eso es,
ya,
me desinhibo, me suelto el pelo, tengo menos temores, soy menos yo y soy más otra persona, quizá más atractiva o más interesante, ¿no? Socialmente, bueno. Por ahí parece que va un poco uh-huh. la cosa y también lo hemos vivido todos y todas. Quiero decir que ya sabemos de lo que hablamos. Entonces, ¿qué es lo que se les ha ocurrido? Pues bueno, para alterar la química cerebral tampoco hace falta la química, valga la redundancia, ¿no? Ni el alcohol, ni pastillas, ni MDMA, ni fumarse unos porros. Esa es una manera de hacerlo. Pero otras, por ejemplo, un concierto en directo, practicar deporte y ser quien mete esa última canasta, estar en un equipo de cualquier tipo y conseguir ganar después de mucho esfuerzo, después de una temporada que te ha costado, también te provoca ese subidón, ese tipo de subidón. O sea, esto está comprobado y es así. Y quien lo ha probado sabe que eso es cierto.
Es
¿no?
así.
Es así. Yo también jugaba baloncesto, era bastante maleja y las poquísimas canastas que metí en mi vida, bueno, me parecía
las
que estaba tocando el
como
cielo.
Grandes momentos.
Sí, porque eran pocas. Si hubiesen sido muchas, quizá no. Sí, sí.
Bueno, pero entonces, si las recuerdas todas, ¿no?
Sí, pues eran 5 o 6, me parece, en 2 años, imagínate. La cuestión es que otro sistema que han utilizado para llegar a saber qué actividad y cómo motivar a la gente y cómo conseguir ese subidón es hacer encuestas con chicas y chicos de 14, 15, 16 años constantemente, que eso quiere decir todos los años durante todo ese periodo de tiempo, ¿no? Y han visto, pues por ejemplo, que quien más consumía eran personas que pasaban poco tiempo con sus padres en casa uh-huh. o fuera de casa los fines de semana, que tenían una relación con ellos pues tampoco demasiado estrecha. Es decir, hay factores que influyen mucho después, evidentemente, en cómo nos comportamos, ¿no? Y mira, hablando de esto, por ejemplo, ¿a quién no le suena esta conversación madre-hija que vamos a escuchar ahora?
Bueno, y porro fumarás, ¿no?
Pues no.
O sea, has probado al menos, ¿no?
La verdad es que no.
Bueno. Ya me jodas, tío. Trae,
andate. Dale.
Ten porque, madre mía. Dale.
Venga, hostia.
Venga, pruébalo.
Pero que está bueno. Vamos. Dale, pruébalo.
¡Ja,
A mí también me pasaba antes.
Y a mí, bueno, a mí peor, ¿eh?
Bueno, en realidad iba a hablar de una conversación que la escucharemos ahora, pero
sí,
este
pero bueno,
mismo...
quizá esta también sí, puede ser sí, familiar sí, para
totalmente.
Mucha gente, ¿no?
Sí, porque vamos a hablar de eso también, ¿no? De por qué la gente que tiene 15, 14, 16 años, por qué dice, pues voy a probar mi primer porro, por ejemplo, como este chaval, pues es por no ser menos que los demás, ¿no? Porque me he encontrado con un grupo de clase o de entrenamiento o de mi barrio que tienen un aspecto y un rollo un poquito más duro que el mío, entonces no voy a ser yo el que no se tome sus tres cervezas o el que no se fume sus dos porros.
Sí, claro. Que al final es el raro.
Que al final es el rarito, rebaño, ¿no? El friki, el blandito. No, entonces dices, yo no quiero ser ese.
¿Y cuántas veces no preguntas a un adolescente o una adolescente y te gusta y te dice no, pero...
Claro.
O sea, no me gusta.
Y de hecho, yo creo que todos recordamos la primera vez que hemos bebido alcohol ya digo un poco
serio. El alcohol
serio.
Y el tabaco, la primera suele ser, vamos,
a nadie
para,
nos gusta
para
la
no volver jamás, pero eso lo es. Sigues intentando.
Pero ahí insistimos. Sí. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Que hablando de... Estas son las primeras experiencias. Y ahora sí que vamos a hablar de esa conversación y esos desencuentros entre hijas y entre madres que efectivamente se dan en muchas ocasiones y que todos hemos vivido, no ya escuchado, ¿eh?
Voy a ir una semana al sur con mis amigos.
Pero justamente por eso, ¿cómo te vas a alargar una semana al sur con tus amigos cuando tienes un montón de responsabilidades que hacer?
¿Qué te vas a operar?
Tus amigos son unos irresponsables y unos borrachos.
No lo voy a permitir.
Pero voy a ir, mamá.
Oye, ¿tú estás sordo o qué? Te he dicho que no vas a ir.
Bueno, pues el resultado de ese no vas a ir podría ser que esa hija de un portazo diga, sí. Pues ahora me voy con mis amigos y ahora me voy a tomar no una, sino 7 cervezas. Y si puedo 10, pues 10 también.
Entonces... Me gusta como ya que hace.
Está viendo en el lado de hijo y de padre.
No,
los
es
dos
que
simultáneamente.
Generalmente esos tiras y aflojas en los que uno está a un lado de la cuerda y venga y tira y tira y tira, al final generalmente un final muy probable es el que has descrito. El portazo, la cara de disgusto del padre y la madre y ¡ay Dios mío! ¿Y ahora qué? Bueno, pues en fin.
Eso es. Pues de todos esos hijos, hijas que dan ese portazo y de otros muchos, se comprobó en estos estudios que se han hecho en Islandia durante tantos años que casi el 25% de esos adolescentes fumaban todos los días y que más del 40% se habían emborrachado el mes anterior y algunos habitualmente. Entonces, ¿qué encontraron? Factores que, por decirlo de alguna manera, tienen un efecto protector ante el consumo de drogas y de, bueno, alcohol y drogas, ¿no? En general. Por ejemplo, participar 3 o 4 veces a la semana en actividades organizadas, en concreto, por ejemplo, en deportes. Oye, pues voy a baloncesto 2 días a la semana y otros 2 voy al gimnasio con unos amigos y hago máquinas. Oye, yo voy a nadar a diario y luego aparte quedo con un grupo los jueves y me da igual. O hacemos partidas en línea de, ¿sabes?, de un videojuego. Es decir, actividades de grupo, sobre todo deportivas. También otro factor importante es el tiempo que pasas con tus padres durante la semana. La sensación de que en el instituto se preocupaban por ellos, que les consultaban, que les valoraban a nivel personal, individual, y no salir por la noche. Entonces, con todo esto que descubrieron, ¿qué se hizo en Islandia? Se atacó o se enfrentó el problema desde diversos puntos de vista, ¿no? Por un lado, la relación entre padres y colegios se reforzó. Se crearon organizaciones de padres y de madres que tenían que entender que debían pasar tiempo con sus hijos. Es decir, se les explicó en diversas charlas y conferencias por qué era importante no esa pseudo falacia de la que hablamos ahora y a la que muchos padres que no pasamos el tiempo que nos gustaría con nuestros hijos nos aferramos, que es el tiempo de calidad. Que es como no puedes pasar más tiempo porque el trabajo no te lo permite, oye, la hora y media que estás, que sea magnífica, ¿no? Uh-huh. Eso está muy bien. Pero muchas veces los hijos necesitan que estés más tiempo con ellos, aunque no estés atendiéndoles permanentemente, ni charlando, ni jugando con ellos, pero bueno, que estés, que en presencia les acompañes o estés, me da igual, en el mismo espacio, ¿no? Entonces dijeron que esto era fundamental y evidentemente que los padres hablen con sus hijos, se enteren de cuál es su vida, qué les gusta, qué les inquieta, quiénes son sus amigos, qué les apetece, o sea, que se interesen de verdad.
¿Sabes qué me ha gustado mucho de lo que estás contando? Que esto pasa en Islandia, según el estudio,
sí.
Pero es que pasa en el resto de países, ¿eh? En el Estado español, donde la vida, la crisis económica y los problemas parece que no son los mismos, porque en Islandia todos los parámetros de bienestar están muy por encima, y aquí muchas veces se ha dicho, no, es que claro, la crisis ha hecho que las familias, los problemas, y en los jóvenes ha aumentado el consumo. Bueno, pues igual hay que preocuparse del origen verdadero de todas estas cosas, porque yo creo que la solución en Islandia sería la misma aquí.
Se puede trasplantar, de hecho esto es un plan nacional que ya se ha exportado a varios países, a 17 países.
Sí.
Pues esta es una de las claves que evidentemente dices, padres e hijos se relacionan de una manera similar en todas las culturas y países, con lo cual esto nos viene bien a todos.
Claro.
Luego, por otra parte, también se hizo algo que aquí ya se ha hecho, que es penalizar por ley la compra de tabaco a menores de 18 y también de alcohol a menores de 20 en este caso. Y luego una cosa curiosa que puede resultar polémica, que es imponer un toque de queda a los adolescentes, estamos hablando, que consiste en no se puede salir a la calle a las 10 de la noche en invierno ni más tarde de las 12 de la noche en verano. Bueno, varios acuerdos y varias medidas, muchas familiares, que han visto que en 20 años solo se emborrachan el 5% de aquellos 42% de jóvenes, que los que fuman cannabis...
¡Guau! Tanto lo han reducido, ¿eh?
Sí, muchísimo. Que antes fuman casi el 20% y ahora fuman el 7%. O sea, un cambio importante, ¿eh? Y que el doble de chavales de 15-16 años, que antes decía que los fines de semana no pasaban mucho tiempo con sus padres, ahora lo pasan. Es decir, se han cambiado las costumbres de familia, las costumbres de los hijos, las de los padres, y hoy Islandia está considerado el primer país de Europa en cuanto a adolescentes con un estilo de vida saludable. Así que volvemos con esta canción con la que comenzamos al principio, porque esta banda, estos chavales, proceden de este programa de actividades con adolescentes. Y ellos han elegido música y no deporte, porque también funciona.
Pues ahí está la muestra, ¿no? Desde luego que hay alternativas y se puede hacer, ¿no? Trabajando en ello. Hay que querer. Pues Maite Esparza, interesantísimo tema. Una semana más, el que has traído a Graffiti, a Radio Euskadi, en el que seguro que se han visto reflejadas un montón de personas, madres, padres y gente joven
también.
Pero
fíjate, 19 años de trabajo.
19 años de trabajo. Maite, te esperamos aquí el próximo lunes.
Muy bien.
En Graffiti.
Agur.
Agur, Gerbarte, Asteona y San. Graffiti vuelve después de las 6.